Terapia emocional amb Marino de la Cruz.
Hola, Marino.
Buenos días, Faustina.
Gracias por invitarme a hablar contigo y a escucharte.
Un placer. También siento que construyo contigo, ¿eh?, con los encuentros que he tenido contigo en otras ocasiones.
Vamos a encuadrar, si te parece, encuadro un poquito estas conversaciones que estamos teniendo y que vamos a estar compartiendo con otras personas sobre las adicciones y más. Un título que implica que hay alrededor de las adicciones muchas cosas, muchos fenómenos y aspectos que tú conoces bien. No sé si puedes empezar por contarnos justamente desde dónde hablas sobre las adicciones.
Claro, hablo desde mi experiencia de vida y la suma de lo que me he formado para entender cómo va la vida, ¿eh? ¿Cómo va la vida? O sea, yo ahora tengo 65 años, cuando tenía 19, yo ya me di cuenta de que no controlaba mi vida, ¿eh? Aparecí con 19 años en un grupo de Alcohólicos Anónimos, grupos de 12 pasos, y estuve yendo durante un mes, ¿no? Lo que pasa que era como demasiado sencillo, ¿eh? Era como un acogimiento humano y yo soy de mente complicada, ¿eh? Entonces yo tenía que ser más complicado, ¿no? No podía ser tan sencillo, no podía ser algo tan acogido, humano. Bueno, y también tenía 19 años, o sea que tenía... Entonces, desde los 19, que ya me di cuenta de que estaba perdido, hasta los 35, que conseguí parar, pues digamos que hice las prácticas en un tipo de experiencia en particular, ¿eh? Porque en realidad también hablo desde el conocimiento que yo, como adicto que vivía allí, no era el único que sufría, ¿eh? Que todos realmente, el sufrimiento forma parte del camino de todos, unos más, unos menos, y que son las experiencias de vida de cada uno los que nos van formando. Estas son las mías, ¿no? Y de alguna manera me gustaría transmitirlas porque sé, hace mucho tiempo que lo vivo, el caos y el miedo que aparece cuando eso que has oído, que es la adicción, las drogas, tal y cual, de golpe porrazo está pasando al lado, en la habitación del lado, en tu familia, en... O sea, de golpe porrazo es como cuando oímos hablar de tormentas en la televisión, o estás en medio de una tormenta y no es la televisión, ¿no? Entonces, no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi experiencia sé que ayuda, lo he vivido un montón de veces, a poder afrontar esa situación de otra manera, ¿eh? O sea, la información es importantísima, ¿eh? Porque ante una situación nueva, el cerebro solo tiene información vieja.
Entonces, hablas desde una experiencia personal, directa, de muchos años, en un contexto concreto que entiendo que es alrededor de los años 80, 70.
Bueno, yo paré en el 94. En el 94, ¿no? Me acuerdo que en el 87 fue la primera vez que entré en un centro. La verdad es que tengo un historial un poco largo, ¿eh? Tampoco. A veces cuando lo recuerdo digo, bueno, como todos, ¿eh? Cuando recordamos 30 años atrás decimos, éramos aquellos, ¿no? Pero sí, se ve que sí. Que...
Es un poco que estoy llevando así la atención al tiempo. Para hacernos una idea del tipo también de abordajes, de realidades que tú has tocado, tanto a nivel personal, por tu propia experiencia y tus propias dificultades con sustancias, ¿no? Como profesional, es decir, que has podido conocer situaciones, abordajes, formas de hacer desde un tiempo a esta parte, ¿eh?, que te da una amplitud de mira, ¿verdad? Un conocimiento de las distintas maneras en que se tratan las adicciones, como bastante amplio, ¿no? Hace 5 años que estás trabajando o que estás en contacto con esa realidad, sino casi 50, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que has aprendido? Si quieres, empezamos por lo humano, por lo más íntimamente humano. ¿Qué es lo que has aprendido que a las personas nos pasa y nos afecta, nos sirve, nos coloca en esos lugares, de adicción. O sea, haznos un poquito, si quieres, un resumen de lo humano, de lo humano dentro de este recorrido que has hecho.
Hace poco escuchaba a Nardón, ahora no me acuerdo cómo se llama, de la terapia breve estratégica, cómo explicaba la definición del miedo patológico. ¿Cómo explicaba? Como una maravilla, ahora no sé si lo recordaré bien, pero es un poco como que el miedo se va instalando como solución, como solución. O sea, yo siento miedo. Tomo algo que me calma el miedo y yo lo voy integrando como solución, no lo voy integrando como un problema, no es ningún problema. O sea, ¿no? Recuerdo una vez que escuchaba a dos jóvenes que salían de una discoteca y estaban hablando y decían: ostras, qué divertido, qué bien, la próxima vez hemos de venir más borrachos. Entonces, claro, esto es inconsciente, ¿no? Pero ¿durante cuánto tiempo, incluyéndome, no juzgo a nadie, ¿eh? ¿Durante cuánto tiempo el consumir se convirtió en una manera de adaptación a una realidad inmensa, enorme, grandiosa que un niño no estaba preparado, ¿no? Entonces, como la sensación, el miedo, tal y cual, entonces la sustancia, tal, entonces el miedo se va acumulando y se va convirtiendo en un miedo patológico, con lo que cuando uno quiere dejar algo, lo que aparece no es la ilusión de ¡guau! Me libero de nada, sino que aparece el mismo miedo patológico que de alguna manera se ha ido quedando ahí, ¿no? Entonces, yo diría que la adicción es como simplemente un mecanismo de adaptación a la vida ante el miedo. Vivimos en ciudades con montones de gente, con ideología, nos venden ideología de lo que tenemos que ser, ¿no? De los cuerpos que tenemos que tener, de lo que tenemos que llevar. Entonces, inconscientemente, automáticamente, vamos entrando una pelea con nosotros, ¿sí? Para tratar de encajar con una idea que nos están vendiendo, que si no eres de esa manera, te vas a perder la vida. Y en realidad uno se lo está perdiendo, porque en realidad, claro, vivir aquí es una pseudo vida, ¿no? La vida real es: sales a la calle, contactas, amas, quieres, te peleas, no llegas al final de mes, sí, peleas por... No, es un poco la vida. Lo otro, estar en el glamour este aquí del superego, el inconsciente este colectivo, que hay aquí, es como... yo creo que en realidad es un poco la puerta a la adicción, ¿no? Tratar de encajar en un inconsciente colectivo social que me exige ser ¿qué? ¿Qué? ¿No? Bueno, y ahí se crea, ¿eh? El superego, todo esto, es otro tipo de trabajo, ¿eh? Pero digamos que no es lo racional lo que lleva a consumir o a caer en el reactivo, ¿no? Que consumir y calmar los nervios y tal y esto, pues es un mecanismo de adaptación. Es muy simple. Las drogas quitan los miedos y te permiten ser otro. La historia es que en el trabajo terapéutico también puedes aprender a ser otro sin o utilizando otras herramientas, ¿no? Porque en realidad la droga potencia algo que no nos atrevemos a ser. No, 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 no viene un alien de fuera y nos posee, ¿eh? Todo lo que despierta de alguna manera y potencia, ¿no? Entonces, me ha ampliado mucho.
Estoy
Tratando de...
procesando, ¿no? Procesando lo que estás contando. Me ha parecido como muy interesante esto que has dado desde el principio. Uy.
De Nardón, lo del miedo. Lo digo como para poder tratar de entenderlo, que ante ese miedo, la recaída, en realidad cuando la gente dice, ha recaído, generalmente lo vive así como ha recaído, pero dentro del sistema operativo de supervivencia, la recaída es una reacción de supervivencia. Que la mente dice, bueno, mañana lo paro, ahora salgo del susto, ¿no? Y ese es el, ¿no? Porque como,
Pero lo que me parecía también interesante, a lo mejor, es parar un momentito, ¿no? Sobre este asunto del miedo, porque si tenemos una sociedad, no quiero llevarte por una disquisición muy, muy loca, ¿no? Muy alejada, pero sí, puesto que hablas del miedo y hablamos de adicciones, como y hablas de un miedo patológico, como que parecería que la adicción y el miedo se convierten en una postergación, ¿no? De un asunto que valdría la pena mirar, ¿no? Entonces, que valdría la pena mirar por qué tenemos tanto miedo o qué tanto miedo tenemos. Y yo me pregunto si a las personas que están en un proceso, ¿no? De aprendizaje alrededor de sus propias adicciones, las invitas o las acompañas a afrontar sus miedos, a lidiar, ¿no? Con este mundo emocional, con estos miedos. O sea, desde lo humano, en tu experiencia y en tu acompañamiento, ¿qué hacemos con una persona que está muerta de miedo, ¿no? Que tiene tanto miedo y que se está drogando para poder sostener esa experiencia? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo conviene acercarse?
Bueno, claro. Decirle a alguien que viene del caos, de años de caos, que se ha formado en el caos, que no recuerda tal, que ha de confiar, es un poco complicado, es un poco complicado, ¿eh? Pero entonces, trabajar la espiritualidad, ¿no? Tal como yo la entiendo, ¿eh? Tal como yo la entiendo, hay muchas maneras. Imagino que todos tenemos la vida es un proceso, ¿no? Diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista para tratar de nutrirnos, ¿no? Pero yo para mí la espiritualidad empieza por cuestionarme al padre, cuestionarme al ego. Porque si no me cuestiono al ego, pues eso sería como el camino, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está saliendo de todos los juicios que aparecen es que tal, que no sé qué, no lo vas a conseguir, tal, 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 en realidad digamos que sería el padre interiorizado, ¿no? Entonces, como utilizar el camino de la entrega, de aprender a parar la mente a través de ejercicios espirituales. En realidad sería como cantar mantras, ¿eh? En realidad, solo parar la máquina ya es sanador, con lo que eso va creando un espacio. Pero yo trabajo desde lo importante es parar la máquina y ir a por la abstinencia. Ir a por la abstinencia, ¿eh? En bloques vamos a por 90 días. Vamos a por 90 días. No existe a toda la vida, no existe el. No. Y todo se centra en el solo por hoy, ¿eh? En el solo por hoy. Es algo que quiero conseguir, lo tengo en el presente, ¿eh? Una cosa es que mi mente se vaya a algo. Y creo que puedo conseguir, pero por eso te comento que, claro, si se viene del desastre, yo proyecto dónde llego, si lo que siento es indignidad a la segunda potencia, sobre mí, ¿no? Es como, digamos que en el mundo terapéutico, digamos que el carácter es una manera de protegernos, que hace que inconscientemente nos sintamos indignos de ser amados, porque nos vendimos para, ¿eh? Entonces, claro, el adicto siente eso más la indignidad de que hice mucho para que no me amaran. O sea, que en realidad ayudé a que también ocurriera eso, ¿no? Con lo que la culpa, el malestar, la suciedad. Pero claro, hay que aclarar un punto, ¿eh? Que creo que es importante. Una cosa es consumir y otra cosa es la adicción, ¿no? Una cosa es consumir y otra cosa es la adicción. Hoy en día ya no estamos. O sea, hoy en día se considera que son maneras de vivir, ¿no? O sea, antes de las prohibiciones, los ingleses que venían de la India tomaban drogas y tal y cual y nadie los miraba mal. Tenían hasta estatus, ¿no? Entonces, de golpe por hacer se vuelve ilegal y alguien dice lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, como estamos empezando a darnos cuenta de que alto un momentito, somos seres autónomos e independientes. Realmente, pues hay gente que es una manera de vivir. Adicción es cuando uno lo quiere dejar, no puede y está causando estragos tanto a nivel familiar como de trabajo, bueno, que no se puede con la vida, vamos. Entonces, es como tomar conciencia. Si la vida me está mostrando que ya no se trata de si son buenas o malas o tal, si se trata de que la vida me está mostrando una necesidad, ¿no? Entonces, concienciarse que tenéis un problema, que es una dificultad, y contra más información tengáis, mejor, ¿no? Porque a vuestra manera, como de alguna manera, como, hablo de mí, ¿eh? Como a mi manera, como mi manera estaba llena de miedos, de dudas, de hostia, lo conseguiré, no lo conseguiré, todo, bombardeo aquí increíble. Entonces, como es como más sensato aprender a dejarte, ¿no? Dejarte sería dejarte, me saco el coco y mis razones y todo lo que yo me creo que sé, lo dejo al lado y digo, bueno, vamos a experimentar un nuevo camino. Porque lo que queda después de consumir es alguien asustado constantemente. Entonces, si será mañana cuando recaiga, será pasado, y sintiendo las miradas de la familia, los miedos de la gente, las preguntas de cómo estás, cómo estás. El miedo, el noto detrás, hay pánico, ¿eh? Y solo el tiempo lo puede ir sanando, solo el tiempo lo puede ir sanando. Pero por eso también es importante que todo el mundo se trabaje. ¿Trabajar qué quiere decir? Trabajar quiere decir ampliar la mirada, no es más grave, ¿no? El trabajo para poder acompañar algo que desconozco es la información. La información es poder. Si no sé de eso, ¿cómo lo voy a arreglar desde el... Bueno, esto es mi manera, porque yo soy mental, ¿eh? Y a mí me aporta, ¿eh? A mí me aporta.
Escuchándote, estoy un poco digamos, con la clave mía mental de quedarme con lo humano. Y has hablado mucho del miedo, has hablado algo, has mencionado algo, la vergüenza también, ¿no? Se nota que en ese ámbito de lo que estás hablando hay miedo, hay vergüenza, y a mí me viene también un dolor, ¿no? Como que un grado de dolor. Igual no tenga que ver necesariamente con la experiencia de la adicción en sí y lo que eso genera a nivel social, ¿no? De vergüenza y de miedo también en sí, la propia adicción, sino, digo yo, a lo mejor dolores o heridas previas, ¿no? Que vienen probablemente o que puedan venir de la infancia o de nuestro contexto social y cultural. En tu mirada, Marino, ¿qué experiencia, que en tu experiencia, qué es lo que sueles ver? O sea, ¿qué es lo que más abunda en la adicción cuando rascas, ¿no? Cuando empiezas a sanar las propias heridas de la adicción. ¿Qué es lo que hay detrás?
¿Qué es lo que hay detrás de la adicción?
Sí.
Claro, yo es que creo que es lo de bio, psico, social, ¿no? O sea, que no hay un solo foco, ¿no? No hay un solo foco, ¿eh?
¿Qué
La
quiere decir
genética,
bio
la genética, yo desde mi visión, o sea, desde mi visión, porque ahora me dicen, no, es que aquí hay 1.000 estudios de no sé qué. Digo, bueno, yo soy mi observador y tengo 65 años, y mi vida y mi trabajo me ha llevado a observar mucho, a ver cosas. Y sería muy sencillo, ¿eh? Si fuéramos a mi familia, tendríamos que ver la familia de mi cuñado, todos delgados, estirados, finos, comen como cosacos, y nuestra familia, regordetes, tal, no sé qué, de eso. No, no, es educativo, sí, claro. Ya. O sea, es como Matrix niega la biología, niega la naturaleza, que es lo que hace siempre, ¿no? Encuentra que tal, Dios, como flipante. No, es como
A ver, entonces,
esperanzador.
intento traducir, a ver si lo entiendo bien. Cuando dices que es biopsicosocial, ¿no?
Biológico.
Y que la Matrix niega la biología, ¿a qué te refieres? O sea, cuando estamos mirando personitas que están en un proceso de adicción, con esas dificultades, con esa carga de miedo, esa carga de vergüenza, detrás dices lo que hay es biopsicosocial. O sea, hay una serie de causas biológicas, psicológicas y sociales, ¿no? ¿Qué tenemos? Claro,
Amplío.
¿qué tenemos ahí? O sea, cuando tú estás acercándote a una persona que está en un proceso de trabajo con sus adicciones, como profesional o incluso como persona familiar que puede estar acompañando, ¿qué nos tenemos que plantear, ¿no? Sobre cómo nos acercamos a esa persona, sobre cómo la vamos a ayudar más o menos? ¿Qué nos podemos esperar a nivel emocional de respuestas, de contenidos que emerjan, de gravedades, ¿no? Igual, de cosas que pueden salir en tu experiencia.
No. En realidad, si eres un familiar, has de ser consciente que no puedes hacer nada. Entonces, te has de ir a hacer tu trabajo para poder nutrirte, sanarte, mientras la persona afectada, familiar, cercano que está pasando por eso, hace su proceso. Porque si el familiar se vuelca en controlar, tal, no sé qué, se va a convertir en policía, y lo que se va a crear hace que sea más fácil las situaciones de riesgo de recaída y que justifique la excusa de la persona que está atrapada por la obsesión de la adicción y que he utilizado. Es que no me entendéis, tal, no sé qué, para salir dando un portazo, porque en realidad las personas que caemos en la adicción, yo creo que es como que encontramos un lugar como para ser eternamente inconscientes, ¿no? Eternamente irresponsables, eternamente niños, ¿no? Entonces, claro, salir de ahí, o sea, y todo inconsciente, porque nadie lo elige. Es como decirle a la cabeza. Es decir, deja de creerte que tú podías controlar nada, ¿no? Sorpréndete con cómo funcionas por la vida y deja entrar todo lo que eres, ¿no? Porque la adicción tiene que ver, o como yo lo interpreto, tiene que ver con adicción, sumo algo más, ¿no? Yo más algo, adiciono, y entonces ya me siento calmado, ¿no? Porque de alguna manera se percibe una sensación y el automático busca salir de ella, ¿eh? Busca salir de ella. Y no lo hemos pensado, ¿eh? Sí. Algo que detecto ahora, por ejemplo, en los jóvenes al salir delante de los colegios, ¿no? Salen al patio y se van a estas tiendas que hay abiertas las 24 horas o no sé cuántas horas y compran bebidas energéticas. ¿Por qué? Para vencer el amodorramiento que tienen en la clase. En vez de, digamos, ¿cómo cambiamos esto para que puedan mostrar interés, ¿no? Están amodorrados, luego van, se toman una bebida energética y cambian su estado, ¿eh? Cambian su estado. Entonces, esto sería como buscar la felicidad fuera de mí, ¿no? Esto sería la adicción, busco la felicidad fuera de mí, ¿no? Entonces, eso, porque eso me está haciendo cambiar algo de mi interior que no entiendo y que nadie me ha enseñado a atender. Nadie me
Entonces,
ha enseñado a entender.
prácticamente, escuchándote, lo que parece señalar sobre todo es un grado de inmadurez, ¿no? O sea, independientemente de las causas, de las experiencias, de los colores emocionales o de los avatares, ¿no? Biográficos que tenga cada persona, parece que insistes, ¿no? En señalar lo que hay es esa muleta, ¿no? Esa muleta que
Claro,
la
claro,
adicción
claro.
da, entonces hay un grado de inmadurez adquirido en tanto se desarrolla la persona dentro de esa o con esa muleta, ¿no? Así que nos vamos a encontrar con gente inmadura, emocionalmente hablando.
Sí,
¿Cómo
sí,
se
sí.
acompaña a las personas inmaduras, emocionalmente hablando?
Claro. Como he comentado antes, ¿no? Cuando uno deja las drogas, porque ustedes dejas algo, ¿no? Pero claro, dejas la sustancia, pero no dejas de ser todo lo que te has formado con ellas, ¿no? Estás haciendo un duelo. Has de hacer un duelo. Perdona, ahora me he ido con lo del duelo y se me ha ido la pregunta. ¿Me la
¿Cómo se
repites?
acompaña a una personita que tiene una inmadurez emocional?
Vale. Entonces, como de alguna manera, normalmente, claro, la inmadurez, principalmente emocional, ¿eh? La inmadurez, normalmente, ¿cómo se esconde? se esconde con el orgullo, ¿no? Estoy dejando tal, porque sí, porque mira lo que había hecho, porque, ¿no? O sea, como construyendo algo para que uno vea la lucha. Lo que pasa es que como la lucha es con uno mismo, y la historia y los reproches y todo, o sea, todo se va urdiendo por dentro, ¿no? Entonces, como yo estoy allí para acoger y decir, y decirle que su camino fue el mío. O sea, yo ahora, en septiembre, llevaré 30 años que salí del infierno. Pero antes de empezar a parar, me di cabezazos por todos lados. Porque, claro, dejar de consumir no es dejo de consumir y ya está. Y dice, no, ha recaído. No, es que los procesos incluyen todo eso. Incluyen todo eso. Y hay que transmitirle a la persona que está transmitiéndolo que es natural. De lo que está ocurriendo, a ver, que te sirve, que es útil, qué tal, no sé qué. Y apartar el juicio completamente. Las personas que sufren adicción son seres humanos con una dificultad, ¿no? Lo que pasa es que como de alguna manera se ha quedado el concepto este marginal, castigador, punitivo, de tal, ¿no? Pero en realidad adictos somos todos. Lo que nos marca la diferencia es lo que uno toma o no toma. De hecho, el carácter es una adicción que me ayuda a no sentir algo que también tendría que sentir. O sea que ya nos drogamos con nuestro yo durante tiempo, ¿eh? Para no conectar con la vida. Y luego
Sí.
encontramos otras cosas. Y hay
Claro.
gente que se queda y hay gente que no. Pero hoy en día, ¿quién nos ha emborrachado? ¿Quién ha tomado una copa? ¿Quién? Ya no digo otras cosas por si acaso.
Así que a ver si entiendo también aquí lo que dices suena a una especie de aceptación radical, ¿no? O sea, acompañar a la persona en sus intentos de seguir ocultando su propia vulnerabilidad, inmadurez y fallas, entre comillas, ¿no? Dificultades, y tú ir acompañando desde la honestidad radical de haber hecho ese mismo camino en la humanidad, con lo que implica a esta persona que está creciendo, ¿no? Que está desarrollándose, está recuperando el tiempo, a lo mejor que no dedicó a desarrollarse. De una forma sana. Así que honestidad radical, aceptación radical. Has hablado antes también de una suerte de ejercicios espirituales, de prácticas. La palabra espiritual aquí igual la podríamos abrir un poquito en lo que significa o implica en el acompañamiento de persona a persona, de un humano, ¿no? Porque estamos mirando lo más humano. Entonces, de lo más humano, ¿a qué te refieres cuando dices ejercicios espirituales o este tipo de cosas?
Claro, en realidad lo que somos ahora es el producto de la civilización, ¿no? Y hemos llegado hasta este momento en el que ya no tenemos las referencias espirituales, religiosas, incluso feudales y monárquicas que nos marcaban y nos anulaban y nos decían lo que teníamos que hacer y seguir, ¿no? De golpe porrazo llega Nietzsche, dice Dios ha muerto, responsabilízate de tu vida, ¿no? Ta, 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 sin manual. Entonces, bueno, el manual son los padres y su experiencia, ¿eh? Y con eso salimos ahí. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya con internet y todo esto ya no sé cuál es el manual, ¿eh? Cada uno. Que Dios los coja confesados. Lo del
Entonces,
manual.
Nietzsche, ¿no?
Así. Dios ha muerto, ¿no? Entonces, de golpe por otro tenemos que construir. Tenemos que construir la vida, ¿eh? Entonces, claro, lo primero que surge es las primeras necesidades, ¿no? Estar la comida, las necesidades básicas. Pero digamos que se ha ido construyendo una sociedad más basada en el conocimiento y más basada en que lo espiritual es cosa de uf, cuidado, sectas, no sé qué, hay mucho miedo, la religión solo se le juzga, ¿no? Como si solamente hubiera una parte de la película, ¿no? Bueno, en realidad lo mismo que hacemos con nosotros, ¿no? Nosotros nos juzgamos y no vemos toda la otra parte guay que también tenemos, ¿no? Depende de quién nos hable. Pues lo mismo ocurre hacia afuera, ¿no? Que lo cargamos todo en vez de ver la sustancia, ¿eh? En vez de ver la sustancia. Pues, bueno, yo no soy creyente, creo, no soy creyente. Tengo que añadir eso del respeto, porque en realidad desconozco muchas cosas, ¿eh? Pero ve la inteligencia que hay detrás, ¿eh? Detrás, ¿eh? Había Pascal, no me acuerdo, pero el filósofo, ¿eh? Fue el que dijo la frase aquella de haz como si, ¿qué quiere decir? ¿No crees? Bueno, pues haz como si creyeras, a ver cómo te va el día, a ver qué ocurre, qué piensas, ¿no? O sea, es como, en realidad, podríamos hablarlo muy sencillamente, ¿eh? La espiritualidad es aprender a salir del hemisferio izquierdo exigente, castigador, machacante, tal, no sé qué, y salir a otro lugar de la vida, a habitar otro lugar de la vida que también somos, ¿eh? Que también somos. Y dónde está la calma, dónde está la calma, porque claro, en la parte izquierda, ¿dónde están? Todos los miedos, todos los fracasos, todo tal, todos los juicios, todo lo que no he hecho, ¿no? Entonces, claro, conectar con la espiritualidad es empezar a ayudarles a trabajar en otro lugar, ¿no? Entonces, yo aprovecho su experiencia. Si tienen experiencia religiosa o eclesiástica, voy a buscar el núcleo, ¿no? A conectar con, en algún momento, en su inconsciente se grabó ese mensaje, ¿no? Entonces, de alguna manera lo voy a buscar. Y a veces utilizo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que lo dice todo, es que lo dice todo. Lo que ocurre que es que hay que decirlo sintiendo las palabras, ¿no? O sea, porque claro, si yo lo digo de corrido, pues, no, ni siquiera baja, ¿no? Padre Nuestro que está en el cielo santificado, ni siquiera baja. Ahora, si empiezo a decir, Padre, respiro y me voy dejando sentir palabra a palabra toda la oración, Padre, tan mal que estás en los cielos, perdona mis deudas, perdona mis errores, así como yo perdono a los otros. Líbrame del mal, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que toda la oración es un calmante natural, simplemente hay que pararse a sentirla. Que también sería como lo mismo con la vida, ¿eh? Pararse, sentir la vida, ¿eh? Porque la adicción también es esta velocidad, ¿eh? Siempre de esta velocidad de algo más, algo más, algo más. Entonces, de alguna manera, este algo más hace que la vida necesite o estimulantes o algo para atender yo creo que la parte de la biología instintiva, ¿eh? Como una respuesta, como que así se calma, ¿no? Vale, lo dejo y así puedo estar por cosas, ¿eh? Lo bueno de una adicción sería también transmitir lo importante, se puede, y no se trata de que yo os diga, a mí me ha pasado. Yo conozco miles de personas, ¿eh? Miles de personas, y bueno, tengo datos, ¿eh? O sea, desde que se creó Alcohólicos Anónimos en 1935, se calculaba antes del 2000 que más de 90 millones de personas habían tenido una vida sin consumo y habían recuperado su vida gracias a esto. 90 millones de personas, ¿sabes? O sea, que me refiero. Y se puede, ¿eh? Entonces, si ahora el que está viendo esto, estás pasando por un momento complicado, busca, busca. Si hoy no puedes, pues mañana. Pero acuérdate que normalmente la trampa es esta, ¿eh? Mañana lo dejo, no existe, ¿eh? Mañana lo dejo es un plan, ¿eh? Y los planes solo son proyecciones de posibilidades. Mejor escríbelo o llama. Conviértelo en una acción. Todo lo que quieres hacer, conviértelo en una acción. Y confía en esa acción. E importante. Hay grupos de 12 pasos para atender adicciones, trastornos alimentarios, problemas de ansiedad. O sea, hay grupos de 12 pasos gratuitos por todos lados. Moveros, localizaros. Y eso no quiere decir que haya que dejar de ir a terapia, ¿eh? Son reforzadores de las terapias, porque son una red social que el mundo profesional no dará y no tiene por qué dar. No pasa nada. Cada uno es un lugar diferente. Otra de los resultados de esta sociedad adicta, yo creo que es el aislamiento. Entonces, las redes, los grupos son importantes. ¿Por qué? Una experiencia que he tenido en el último año, he estado acompañando a una asociación que se llama FACIT, digo su nombre porque ole el trabajo que hacen, que ayudan a. Trabajan con el abuso infantil, ¿eh? Entonces, ahí están familiares. Entonces, yo he ido allí a aportar herramientas, a aportar mi saber, a aportar mi saber. Es mucho y me siento encantado de haber podido participar. Pero yo he entrado allí como profesional. Los que crearon el grupo estaban implicados, lo han vivido, lo han sufrido, lo han tal, no sé qué, ¿no? Entonces, yo cuando venía la gente ahí, veo que les puedo dar algo, pero que tiene que ver con herramientas. Pero lo que les dan las personas que están implicadas, que han sufrido lo mismo, que han vivido lo mismo, tal y cual, a pesar de que mi mente profesional diga, uy, esto, qué tal, que no sé. Y mi mente profesional se cree esto, pero esto no es la vida. La vida es lo que se crea en ese espacio, lo mismo que se crean los grupos de 12 pasos, cuando entras y te encuentras con unos ojos de alguien que sabe lo que estás viviendo y no te va a largar un discurso de lo que tendría que ser, porque lo que tendría que ser también lo sabemos nosotros, pero a veces los días me salen en dirección contraria. No sé si te pasa. ¿Te pasa?
¿A mí?
Sí.
Sí.
Vale, bien. Digo, a ver si todavía no hay algo que no he entendido.
Estoy recogiendo lo que has venido nombrando hasta aquí, de toda esta dimensión humana. Te lo voy a devolver, ¿vale? A ver
Vale.
si contándote esto. Se te ocurre algo que se te está quedando afuera y que quieres nombrar. Dentro de lo humano, ¿no? De cómo ayudar a estas personitas, me ha quedado claro que si somos un familiar, entonces lo ideal sería que nos ocupáramos de nosotros mismos, ¿no? Si somos un pariente, un familiar, un amigo, ¿no? Que desde ahí es de donde mejor podemos ayudar, ¿eh? Ocupando de nuestras propias emociones y de lo que nos pasa a nosotros con eso que le pasa a nuestro ser querido. En cuanto a los profesionales, me parece que ha señalado sobre todo una honestidad radical y una compasión radical, o sea, acompañar a la persona a hacer el proceso con todos sus baches, con todos sus colores, ¿no? Sin usurparle nada de todo eso y validando ese proceso de aprendizaje como lo que toca, ¿no? Lo que toca vi vivir. Has nombrado a las redes, los grupos, los espacios asociativos, ¿no? Como esa dimensión que nadie puede sustituir, desde luego no un profesional, donde en un grupo de iguales que han vivido experiencias en carne propia. Lo que corre ahí, esa sabiduría viva, esa fuerza, ¿no? También de verse, de reconocerse, no tiene parangón con ninguna herramienta profesional. Creo que has mencionado claramente también, en cuanto a lo humano, activar el hemisferio derecho como el hemisferio de la mente más intuitiva, ¿no? Que puede estar conectada con procesos no tan racionales, de control, de miedo, ¿no? De operativos, sino más con una percepción artística, una percepción trascendente, que puede tener que ver con relacionarse con algo que está más allá de nosotros mismos. Entonces, esto como en cuanto a la espiritualidad, como un punto de apoyo también, ¿no? A las personas. Entonces, esto es lo que yo he rescatado como gran peligro el aislamiento y el miedo, ¿no? Como que el fondo problemático de estas personas es sobre todo el aislamiento y el miedo. Y estas cosas que has nombrado como los grandes lugares en los cuales nos podemos apoyar todos para acompañar y acompañarnos en procesos de adicción. No sé si hay algo más que tienes ganas de
Esto que
contar.
has comentado del aislamiento y el miedo, porque claro, de las adicciones que se conoce, ¿no? Digamos lo que más ha salido por los medios, ¿eh? Pero ¿cuántas mujeres en casa, aisladas con el agua del Carmen, iniciaron procesos de, ¿no? Pero el aislamiento de estar en casa, sin actividades, sin pero estas personas que tienen esta dificultad como pasan desapercibidas, ¿no? Como en realidad como no molestan, lo hacen en su casa, tal, no sé qué, pero tía, es duro, como de alguna manera es como anularse de la vida, ¿eh? Anularse de la vida. Hay un libro de Miedo a la vida, el Lowen, que es como una maravilla. Yo creo que la adicción es eso, un miedo a la vida, ¿eh? Porque, claro, si yo quiero anular la realidad y quiero ser otro, ¿eh? Quiero ser otro, ¿eh? Voy a un sitio, me encuentro con algo que no me gusta y necesito tomar algo para ser otro. Ahí de alguna manera estoy constantemente en lucha conmigo, ¿no? Este juicio es muy agotador. Es muy
¿Cómo
agotador.
es? ¿Cómo es? Si podemos hacer un ejercicio un poco de imaginación empática, humanista, digamos, ¿cómo es el sufrimiento del adicto?
Es que es el miedo, el no creer, el no creer, no creer, ¿no? No existe la confianza en, no es aquello de, se está en modo supervivencia, ¿no? En modo supervivencia. Recuerdo, bueno, yo he estado en diferentes centros, o sea que yo digo, a los 19 me di cuenta y hasta los 34 no paré, o sea que mi camino de tratar de entender cómo funcionaba fue diferente. Y llevaba 2 años limpio. Y yo era taxista en Barcelona. Y llevaba 2 años limpio, ¿no? Entonces, mi familia estaba, bueno, contenta, qué tal, que si me quería comprar un taxi, qué tal, que me ayudarían y esto. Yo no quería, porque no me fiaba. No, y llevaba 2 años limpio. Y no me fiaba. ¿Por qué? Porque había estado un montón de años de desastre. Entonces, claro, lo que hay es una desconfianza total a la vida en el primer tiempo, que por eso es la importancia de llenarlo de espiritualidad, no de conceptos, no de palabras, al revés. La espiritualidad, de alguna manera, lo que hacen es paran la mente para poder estar en la vida que uno está reconstruyendo. De hecho, utilizo algo, el decálogo de la serenidad, porque yo os digo, yo no soy religioso. Pero utilizo la sabiduría que hay escrita durante años de esto, y hay el decálogo de la serenidad, que uno de los puntos es solo por hoy, no tratar de arreglar toda mi vida en 24 horas. No tratar de, entonces, claro, estos son como mantras. No utilizo tanto la gesta al principio, sino que aquello es más cognitivo-conductual, porque hay que frenar el automático en el que está la persona que sufre la adicción, porque está en estrés total, está cambiando su vida, está dejando las drogas, tiene unos miedos tremendos, entonces está en estrés total. Lo racional, ya le puedes decir, ya le puedes enviar,
Claro.
¿sí?, razones. Lo que está es inquieto, entonces hágase su voluntad, decido entregar mi vida, o sea, cosas que en realidad. Es como poder sacar de lo religioso y lo espiritual aquello que ayuda a conectar, ¿no? Por lo que decía de Pascual, ¿no? Que se dio cuenta de que si haces como si, funciona igual. Porque
Claro.
los que creen, en realidad tampoco lo saben, pero creen y entonces lo viven. Entonces, haz como si existiera. ¿Por qué tienes que tener razón? ¿Por qué has de tener razón? ¿Cómo sabes que no está? Entonces, a ver, habla con él.
Es un poco como prepararse un abrigo, ¿no? Antes de meterse en la noche. Uno cuando hace un proceso de crecimiento y se va sacando las muletas y las cosas que le han ayudado a ocultarse, a salir adelante haciendo ver qué, empieza a sacarse ese tipo de ayudas, ¿no? De vestidos, de máscaras, de defensas, antes de quedarse desnudito, es como que convendría tener algún lugar donde repararse, un refugio, ¿no? Y puede ser que esto que estás planteando como espiritualidad, es decir, confiar en que hay algo que no, que está más allá de mí y de mi control y de mi fuerza y que es fundamentalmente bueno, ¿no? Que es bueno, que la vida es buena, puede ser de un abrigo, ¿no? Antes de que conviene tener antes de despojarse de las defensas.
De hecho, el planteamiento del enfoque espiritual es conectar e imaginar un poder superior a ti que sea amoroso, bondadoso y cariñoso, que es el que no conocimos, ¿eh? Conocimos el otro, ¿no? O se quedó grabado el otro, ¿vale? Ese es el que, ese es el como de alguna manera poder conectar con un acompañamiento bondadoso, amoroso y cariñoso. ¿Vale? No,
Una maravilla.
eliminar. Sí, pero eso hay que crearlo. Porque claro, confiar cuando internamente, ¿no? Como a veces trabajando en adicciones, claro, interesa saber la historia, porque una cosa es tienes que trabajar el habilitar experiencias o rehabilitar experiencias que ha tenido la persona. Entonces, como, vale, te puedes ayudar a conectar con ello, pero si siempre tu vida no las has tenido, de alguna manera es como trabajar para poder ayudar, pero todo centrado en que solo por hoy no tomar la primera. El mensaje es solo por hoy no tomar la primera. No, 24 horas. El esfuerzo que uno tiene que hacer por 24 horas es más llevadero que voy a. Dentro me refiero que hay mucho saber ya, hay mucho saber en el mundo de las adicciones, pero este saber, si la persona no está en el punto ese de estirar la mano, no sirve para nada. No sirve para nada, no.
Así que añadiríamos a estos puntos, ¿no?, de apoyo en un abordaje humanista. Que vea a la persona y lo que significa ser humano, el atender al punto del proceso en el que está esa persona. Es decir, no son caminos, son procesos y cada uno va a necesitar un input, ¿no? Una intervención determinada en cada momento y desde luego la clave está en ese punto en el que cada uno está y cómo pide ayuda y cuándo pide ayuda y que esa ayuda sea la adecuada. Súper interesante escucharte, Marino. Tenemos momento, me da la impresión, como para cerrar, que sería interesante para cerrar con todo esto que has contado, hacer al revés, o sea, dar unas notas curriculares de tu formación. Yo sé que eres gestaltista y sabemos, porque lo has nombrado ahora también, que tienes una experiencia de décadas en el ámbito y que has estudiado, supongo, distintas cosas. ¿Qué es lo que digamos, define en términos de disciplinas que has integrado tu acompañamiento terapéutico, tu trabajo como docente o tu abordaje de las adicciones?
Es lo que lo define.
Como herramientas, ¿eh? Para que sepamos para hacia adelante en los próximos encuentros y conversaciones, cuando estés hablando desde, como podamos tener una idea de cuáles son tus fuentes, ¿eh?
Vale. Yo me hice el acceso para mayores de 25 años, hice educación social, luego. Y la verdad, una maravilla, me encantó. Eso me permitió estar 9 años trabajando en comunidad terapéutica y darme cuenta de los cambios, ¿eh? En la comunidad terapéutica me acuerdo una persona que me comentaba, Marino, dice, yo lo he perdido todo, no tengo nada. Dice, y aquí hay gente que tiene trabajo, tiene coche, tiene tal, tiene no sé qué, tiene. Y oye, es verdad. Ahora la gente tiene una dificultad y se pone en marcha antes, no necesita destrozarse la vida. ¿No? La historia es que si te pones en marcha antes, métete del todo, porque si llegas ahí porque tienes un problema de adicción, durante un tiempo no discutas de controlar nada, aprende a sentir de otra manera, no ocurre nada, porque necesitas reconstruirte, enterarte, estar entero. Si no estás entero, adicción, necesitarás algo que sume, algo que no crees que tener, ¿no? Que crees que no tienes.
Entonces, adicción, tu bagaje de la educación social.
La educación social sería como decir, lo cognitivo conductual es importante porque al principio es como hay que ir por el canal para ir en contra de lo que se ha construido. Y luego lo que yo creo es en la gestalt y el trabajo corporal, recuperar la vida en el cuerpo, la mente, contra menos, mejor. Bueno, esta es mi experiencia, ¿eh? Aquello. Lo
Vale.
justo. La mente es como lo justo. Saber cuándo estás tú dirigiendo o estar inconsciente dirigiendo. Tomar conciencia de darte cuenta. Ese es el trabajo principal de la gestión.
Así que has bebido de la educación social, de los grupos, de los aprendizajes brindados por los
Sí.
abordajes cognitivo-conductuales, de la Gestalt, de la terapia corporal integrativa, de la espiritualidad y de todo esto y más, nos vas a seguir hablando.
Claro que sí, este es el primero de varios. Vamos a construir. Sí, me apetece, ha sido muy agradable. Gracias.
A ti, a ti. Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. Capítulo 2.
Venga.
Bueno, me ha encantado, ¿eh?